He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Que mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire y el fuego. Los defraudé. No fui feliz. No fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfias del arte que entreteje las naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado. Esto que acabas de escuchar es un poema de Jorge Luis Borges, a quien damos todo el crédito de estas palabras sobre el tema del cual hablaremos hoy. Y es que ilustra un hombre que no fue feliz en su vida, que probablemente está en esos últimos momentos y se da cuenta de que cometió un grave error. Últimamente, me he encontrado con una sociedad que cada vez es más desafiante, donde no solo desafiamos a los demás intelectualmente intentando convencerlos de nuestros puntos de vista, sino también de que sabemos más que ellos, de que somos superiores. De alguna manera pensamos esto y probablemente no hay nada más equivocado en el diálogo que el intentar convencer a alguien de que su discurso no vale y de que el tuyo es superior. En esta sociedad hostil donde nos encontramos, es cada vez más difícil conectar, más difícil interactuar y más difícil poder hablar sin temor a ser invalidado por el otro. Y esto genera cada vez más temor en esta sociedad que ya de por sí está tan atropellada por la tecnología, por la inmediatez, que van a hacer que socializar sea un reto. Y el día de hoy hablaremos de un tema que he comenzado a percibir más y yo quiero llevarte en un camino de reflexión y que profundices sobre el por qué estás aquí, pero quizá más importante, el para qué. Bienvenidos a un podcast más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, así que comencemos. Bien, cuando somos pequeños, no teníamos mayor preocupación que el ser felices. ¿Recuerdas aquella ocasión en el auto de tus padres, en el camión o en el transporte público, escuchando esas canciones que solo se escuchaban cuando eras pequeño? El dulce que te comías con tranquilidad sabiendo que no importaba si subías de peso. El quedarte dormido sin preocupación alguna, sin temor alguno, con esa urgencia de crecer porque ya quería ser grande. Conforme fuimos creciendo, aparecieron los primeros avances tecnológicos impresionantes. La era digital era cada vez más padre, más bonita, más impresionante, y cada año salía algo que superaba lo que en el año anterior había sido creado. Con estos avances vino también la era de la ecología, o mejor dicho, del ecocidio, la tala indiscriminada en todo el planeta, la lenta desaparición del Amazonas y la amenaza de que nos quedaríamos sin agua, de que estaban descongelándose los polos y que la temperatura de la Tierra aumentaría a niveles nunca antes vistos. Vimos a Marte como lo que ocurriría en la Tierra si perdíamos nuestra agua. En fin, un montón de cosas que apenas sí podíamos entender. La caída de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, depreciaciones económicas y lentamente veíamos que las cosas costaban más y que la gente ganaba cada vez menos. Y esto hasta el día de hoy no ha parado y yo creo que tú como yo hemos sido, pues no sé si víctimas, pero sí testigos de este fenómeno. Paralelamente, mientras el mundo sigue girando y nosotros seguíamos creciendo, nuestra familia nos enseñó a creer en cosas, o mejor dicho en ideas. En psicología denominamos esto creencias. Adquirimos un paquete básico de creencias donde se incluyen las creencias religiosas, culturales, familiares, sociales, incluso educativas. Creencias como, con una licenciatura se te abren las puertas de la vida, o como, romper un espejo da 7 años de mala suerte. Crecimos creyendo que si no llegábamos vírgenes al matrimonio, nos iríamos al infierno, o que todas las familias hacían lo mismo cada Navidad o cada Año Nuevo. Muchas creencias moldearon nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de relacionarnos con los demás, pero muchas nos limitaron en muchos aspectos. Te pondré algunos ejemplos. Socialmente, antes era mal visto si una mujer trabajaba y el hombre cuidaba a sus hijos. Socialmente, era mal visto que un hombre llorara o que un hombre se mostrara débil ante los demás. Socialmente se creía que el lugar de la mujer era dentro de su casa y no fuera. Se creía que quien se hacía un tatuaje era una mala persona o que quien no estudiaba estaba destinado al fracaso. Hoy vemos que probablemente estas creencias no podían estar más equivocadas, porque tenemos médicos que salvan vidas y tienen más tatuajes que una persona que pueda estar en una cárcel, y no por eso significa que sea una mala persona. Que algunos empleos informales generan el triple que aquel que tiene un máster, y vemos cada vez más que la libertad de expresión entre hombres y mujeres gana una importancia en la sociedad actual. Y gracias a ello existen, pues, las nuevas leyes LGBTQ+. Pero no nos distraigamos de nuestro punto. Estamos hablando de tu infancia, de tu adolescencia. Entonces, mientras seguías creciendo, en algún momento adquiriste información sobre la gente grande. Los oficinistas o los médicos, o las personas que trabajan con computadoras, o personas que hacían cosas en este mundo de adultos. Quizá cuando te preguntaban, ¿qué quieres ser de grande?, no sabías la respuesta. Y poco a poco esta respuesta se volvió certeza conforme conociste el concepto de orientación vocacional. Y hago así con los dedos mientras estoy diciendo orientación vocacional. Porque pues miren, yo a pesar de ser psicólogo, creo que esto de la orientación vocacional le falta muchísimo para poder ser algo que, pues en nuestro día a día, nos permita elegir correctamente. Muchas veces he conocido gente, pacientes, amigos, que estuvieron en más de una carrera antes de escoger a lo que hoy se dedican. Y yo también puedo ser el caso, antes de ser psicólogo fui músico. Y no me arrepiento, aún tengo mis guitarras. Pero mucha gente cree que si a la primera no eres bueno en algo, no podrás ser bueno en nada. O que saltar de una carrera a otra significa el fracaso académico y profesional, cuando esto no es verdad. Bueno, entonces es aquí donde se abre una brecha entre los que deciden estudiar y los que deciden solo trabajar desde muy jóvenes, y aquellos que se deciden por una formación como lo es una licenciatura. Hay gente que no estudió y no precisamente les va mal. Algunos se han especializado en áreas de mucha importancia para empresas y se ganan la vida de formas increíbles sin necesidad de haber tenido un papel que dijera que eran licenciados en algo. Otros decidieron estudiar una formación en algún área profesional y hoy son licenciados que van de 9 a 6 en alguna oficina de este planeta. Pero aquí es donde comienza lo interesante. Empezaremos con unas preguntas y quiero que te detengas un momento a pensar en cada respuesta. Si es necesario que pongas pausa a este podcast, hazlo. Toma papel y lápiz. Primero, quiero que reflexiones sobre tu grado de felicidad. Quiero que te preguntes si eres pleno o plena con la vida que llevas. En si lo que has logrado hasta este punto de tu vida te satisface a nivel personal. Básicamente la pregunta sería, ¿te sientes feliz? 2. ¿Quién es la persona que escucha este podcast? ¿Eres quien querías ser? ¿O eres el producto de lo que te dijeron que debías estudiar? ¿Del empleo que debías tener? ¿Eres ese deseo de tus papás de usar una bata y ser el médico de la familia? ¿O de ser el exitoso abogado que tu papá quería que fueras? 3. Si en este momento te pidiera escribir una autobiografía y tuvieras que describirte, ¿qué pondrías? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho hasta este momento de tu vida? ¿Has sido feliz? ¿O pondrías tus desgracias? 4. Ahora quiero preguntarte si te arrepientes de algo. Si cambiarías algo de tu pasado. ¿Algo de tu pasado te dañó a tal grado que hoy no puedas ser tú mismo o tú misma? Si tu respuesta es sí, pregúntate por qué. ¿Cuál es ese obstáculo o dificultad que aún sigue sin superarse? Y bien. Por el otro lado, quiero que hablemos un poco de psicología, ya dejando las preguntas. Si me remonto al existencialismo de Jean-Paul Sartre, él argumentaba que la existencia precede a la esencia. En su visión, primero existimos y luego, a través de nuestras acciones, creamos nuestro propio significado o nuestro propio para qué. No nacemos con un propósito predestinado y Sartre sostenía que estamos condenados a ser libres, lo que significa que la responsabilidad de encontrar un propósito en la vida recae completamente en nosotros. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente al Holocausto, fue autor de un libro llamado El hombre en busca de sentido. Y él proponía una visión más optimista. Afirmaba que el sentido de vida es encontrado y no creado, que este puede variar de persona en persona y de momento a momento, y quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, él escribió. sugiriendo que el propósito, cuando es descubierto, puede proporcionar fuerza y preserva, obviamente, las circunstancias más difíciles. Por otro lado, Friedrich Nietzsche nos invitaba a convertirnos en los artistas de nuestra propia vida, a vivirla como si fuera una obra de arte en sí misma. Según Nietzsche, debemos decir sí a la vida en su totalidad, incluso al sufrimiento y a la inseguridad, porque estas son partes fundamentales de nuestra existencia. Así, nuestro porqué y nuestro para qué se funden en el reto de hacer de nuestra vida una obra de arte. Y bueno, tal vez nos preguntemos, ¿cómo entonces, Roth, podemos hacer nuestra vida más rica y más llena de sentido, más llena de propósito? Bueno, si nosotros habláramos un poquito de la psicología humanista, específicamente de Abraham Maslow, él hablaba de una teoría llamada la autorrealización. Maslow postulaba que cada uno de nosotros tiene el potencial inherente que está destinado a ser realizado, es decir, el sentido de vida. Según esta perspectiva, es un viaje de autorrealización hacia la mejor versión de ti mismo. Y por ejemplo, hubo otro filósofo que se llamaba Albert Camus, y él creía que la vida es inherentemente absurda y que nuestra tarea es encontrar belleza y significado en este absurdo. Para Camus, la lucha misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Probablemente las respuestas del por qué estamos aquí y del para qué estamos aquí no son estáticas ni universales. Son subjetivas, son dinámicas y siempre van a estar en evolución. No es un concepto como si tú dices limón, pues ya sabes que limón aquí en chino va a ser exactamente la misma descripción. Pero como evolucionan, nosotros también vamos a evolucionar con ellas. Y me refiero a estas respuestas. Podríamos estar aquí para aprender, para amar, para crear, para explorar, para luchar por la justicia, para encontrar la belleza en lo ordinario, para superar adversidades o para conocer a los demás y conocernos a nosotros mismos en el proceso. En este sentido, se podría argumentar que la riqueza de nuestra vida no está determinada por las respuestas específicas a estas preguntas. Si de pronto creías que venir a este podcast iba a ser la respuesta, probablemente te generara más dudas, pero también algunas certezas, ya lo verás más adelante. Debemos saber que la valentía con la que hacemos estas decisiones y la honestidad con las que la tomemos nos van a ayudar a buscar estas respuestas, pues en general la determinación con la que vivimos es lo que nos ayuda justamente a vivirlas. Había un psicólogo llamado Carl Jung. Él fue uno de los más grandes pensadores en psicología. Él sugería que la vida es un proceso de individuación, una evolución constante hacia la más completa versión de nosotros mismos y, por lo tanto, nuestra única versión. Él decía que probablemente el objetivo de nuestra vida estaba en el descubrir y el construirnos a nosotros mismos, en la confrontación con nuestras sombras y en la integración de nuestras facetas contradictorias. Él decía que ahí podíamos encontrar un propósito. Date cuenta, estamos hablando de gente que existió hace más de 100 años. Quizás nuestra misión en la vida sea exactamente esa: vivir en la búsqueda, en el cuestionamiento, en la creación de significado, en esta tarea, en cada logro, en cada fracaso, en cada alegría, en cada pena, en cada encuentro, en cada despedida, que son igualmente importantes. Cada uno de estos elementos es una pieza clave de un mosaico enorme de nuestra vida, y el cuadro completo solo puede apreciarse una vez que hayamos vivido completamente. Somos y seremos seres en proceso, siempre cambiante, siempre en desarrollo. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para amar, para dar y para recibir, para sorprendernos y para maravillarnos. Y en ese momento, te voy a pedir algo. Voy a hacer un ejercicio de una metáfora y te voy a pedir que me acompañes, que cierres los ojos y que pongas mucha atención en lo que voy a decirte, ¿ok? Bien, empezaré con esto. Imagina 50 años hacia el futuro desde este momento. Estás ahí, recostado, recostada, en tu lecho de muerte. Tu respiración es entrecortada y lenta. Y sabes que te habrás ido en cuestión de minutos. Y cada oportunidad que alguna vez tuviste se ha ido. Y solo te resta una cosa por hacer y es morir. No verás otro atardecer. Nunca podrás sentir el calor en tu piel. no podrás volver a bailar con la persona que amas o incluso sostener su mano. No podrás escuchar tus canciones favoritas de nuevo. Tus hijos han crecido y los hijos de tus hijos ya crecieron. Cada uno de los días que tenías ya lo has vivido y estás ahí recostado, aquí, en esta cama, en tu último día. De pronto, tu habitación se llena de luz, de una hermosa luz que irradia todo y apenas si puedes ver. Cuando esta luz se ha ido, aparece un ángel que te ofrece la oportunidad de viajar solo por una ocasión hacia el pasado. Viajar y permitirte vivirlo todo de nuevo. Cuando abres los ojos, estás nuevamente en tu cuerpo joven, en este día. Ahora quiero que tomes esta perspectiva y te preguntes, ¿cómo cambia esto la actitud con la cual estás tomando las cosas que te preocupan hoy día? ¿Es la ansiedad sobre el futuro lo que te genera inquietud? ¿Cómo te sentirías sobre tus mascotas interrumpiendo tu trabajo o tus hijos? ¿O tu esposo o tu esposa pidiéndote algo, que les ayudes con algo? ¿O abrirías los ojos para notar toda la belleza que hay a tu alrededor? ¿Qué harías si tuvieras otra oportunidad para vivirlo todo de nuevo, si viajaras hasta este día? Quizá todavía hoy te preguntas para qué estás aquí o por qué estás aquí. Todos los días nos estamos muriendo un poquito más, y no con eso quiero causarte algún tipo de trauma emocional, sino recordarte que estás vivo, que estás viva. Recordarte que solamente vamos a vivir una vez, y que hoy tienes la oportunidad de elegir y de ser consciente de esta oportunidad para empezar a cambiarlo todo. Y que si no estás a gusto con la vida que tienes, empieces a tomar acción hacia la vida que deseas. Y esto no es cuestión solo de actitud, yo lo sé. También hay factores como el dinero, la salud, etc. Pero por algo se empieza y es con la actitud, y con acciones en concreto. Tienes una hermosa vida que te ha sido dada, y el hecho de que existas es un milagro, literalmente hablando, desde un aspecto biológico. Si piensas que tu vida no tiene valor, que no vale lo suficiente o que el hecho de que existas no cambia absolutamente nada, estás en un error, porque incluso sin saberlo impactas vidas de personas que posiblemente en este momento desconoces. Te regalo este podcast para que decidas ser quien quieres ser hoy, para que decidas qué hacer con el resto de tus días. Toma este podcast como el último día de un ciclo, el último día de la vida que solías tener y el inicio de la vida que quieres tener. Y comienza hoy. No empieces hasta que se acabe el año, hasta que sea lunes, para comenzar con el pie derecho, como dicen. Comienza ahora, porque la vida no te va a esperar. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, puedes darle like, compartirlo y seguirme en las diferentes redes sociales donde me encuentras bajo el nombre de Rod Blau. También puedes encontrar mi correo electrónico en la descripción de este audio. Y recuerda que la información siempre es libre, que el conocimiento es algo que debe compartirse, y por ello si lo encuentras interesante, mándalo a alguien que creas que necesite escuchar de este tema. Agradezco infinitamente el valor de tu atención, te quiero mucho, y nos vemos en la próxima transmisión de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y nos vemos en la próxima. Chao.